Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí como cada martes a las 7 de la noche, listos para iniciar una emisión más de ¿Qué onda?, el programa de radio en español de Wellington. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gosney Street en el 106.1 FM y online y a través de Facebook Live.
Este programa de radio en español es posible gracias al apoyo que nos brinda el Club Latino. Y esta noche estamos en la locución Judith Páez, Elisa Ergui y Laura Moreno, quien les saluda. Daniel Taylor está en los controles técnicos y Cristian Cornejo en la transmisión por Facebook.
Ya está también aquí en el estudio Aurea, nuestra invitada de hoy, con quien conversaremos más adelante. Bienvenida.
Hola, gracias.
Saludamos al resto del equipo de ¿Qué onda?, Leo Borrero, Betty Guerra y Armando Badín y Lalo Larrinaga, que nos apoyan remotamente.
Así que rápidamente vamos a ver qué tenemos para esta noche y vamos a empezar, como siempre, con la noticia más sobresaliente de la semana de Latinoamérica con Cristian Cornejo.
Laura, en su tema de comunidad, nos va a hablar de los cambios a NCAA.
Elisa tiene para nosotros su sección de identidades latinas.
Y también les compartiremos una pequeña entrevista que tuvo Judith con Jesús Mayordomo, técnico de comercio de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, España, que se encuentra en Nueva Zelanda liderando una misión comercial con representantes de 6 empresas españolas.
Tendremos también un anuncio de la embajadora de Chile, Manahei Pacarati, que está planeando traer un grupo de danza de Rapa Nui y para esto necesita de tu apoyo.
Y en la entrevista tendremos a Aurea Paz, originaria de la zona amazónica de Perú, que hace musicoterapia, cuenta historias y es sanadora, pues predica las enseñanzas de su abuela para curar con plantas.
Pues sin duda tenemos un programa muy variado, así es que ya saben, pónganse cómodos y a disfrutar. Y para los que no pudieron escuchar el programa de la semana pasada, ya pueden encontrar el podcast. Tuvimos en el estudio a Lorena Huitrago de Colombia, que llegó a Nueva Zelanda hace 8 años con el programa de reunificación familiar.
Entre otras cosas, Lorena nos habló de su experiencia estableciéndose acá en Nueva Zelanda y de cómo la determinación, dedicación y disciplina le han abierto puertas y presentado valiosas oportunidades. Así que no se pierdan esta entrevista.
Y estén muy pendientes que esta semana estaremos lanzando una campaña para recaudar fondos para ¿Qué onda?, para que ¿Qué onda? Pueda seguir al aire. Y esperamos contar con la cooperación de todos ustedes.
Así es.
Nuestro trabajo es voluntario, pero necesitamos fondos para alquilar este estudio de Wellington Access Radio, para mantener plataformas y equipo que nos permitan producir el show. Y en estos tiempos de recortes presupuestarios, pues se ha vuelto casi imposible obtener ayuda de instituciones que hasta hace poco apoyaban proyectos como el nuestro. Así es que dona un poco y ayúdanos a seguir adelante. Pronto les compartiremos los detalles.
Muy atentos, muy atentos.
Por favor.
Y bueno, pues ya es hora de ir con nuestros temas de la noche. Así que vamos a iniciar con Cristian, que nos trae la noticia más sobresaliente de la semana en Latinoamérica. Cuéntanos qué nos traes esta noche, Cristian.
¿Se escucha?
Sí.
Estoy medio complicado con las cámaras, pero bueno, hola.
Hola. Escuchamos muy bien. Facebook.
Hola a la gente aquí en el estudio. Bueno, la noticia de la semana en Latinoamérica, lamentablemente, fue, por supuesto, la muerte, la madrugada del 11 de agosto, del ex senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, a los 38 años. Y de lo que yo quería hablar, más que de la muerte de él, es de la historia terrible en el fondo y que lamentablemente se repite en Colombia y se trata de que hay heridas que atravesan generaciones. Y una de estas es la historia de la que estamos hablando, que es la historia de Diana Turbay y su hijo Miguel Uribe Turbay. Madre e hijo, dos vidas truncadas por la violencia con 34 años de diferencia, pero con un mismo telón de fondo, un país donde el crimen y la intolerancia han secado demasiadas voces. Diana Turbay Quintero nació en 1950. Era hija del expresidente Julio César Turbay Ayala y de Nidia Quintero. Creció rodeada de la política, pero su vocación fue otra, el periodismo. Y ella tenía un olfato especial para las noticias, un estilo directo y una gran sensibilidad para las historias humanas. Fue directora de la revista Hoy por Hoy y fundadora del noticiero Krypton, que en su momento innovó en la forma de contar la realidad del país. Y en agosto de 1990, Diana aceptó lo que parecía ser una gran oportunidad profesional, entrevistar a un comandante del Ejército de Liberación Nacional conocido como el Cura Pérez. Y ella no imaginaba, eso sí, que esto era una trampa cuidadosamente planeada. El grupo criminal Los Extraditables, liderado por Pablo Escobar, había ideado el falso contacto para secuestrarla. Su objetivo era usar a periodistas, políticos y familiares de figuras públicas como fichas para presionar al gobierno y detener la extradición de narcotraficantes hacia Estados Unidos. Durante casi 5 meses Diana estuvo cautiva en una zona rural de Antioquia, mientras que afuera su familia y colegas movían cielo y tierra para conseguir su liberación. El país seguía de cerca el caso, que se sumaba a una oleada de secuestros y atentados que marcaban la época. El 25 de enero del 91, la policía lanzó un operativo para rescatarla en una finca de Copacabana. En medio del fuego cruzado, Diana recibió un disparo que le causó heridas graves en el hígado, el riñón y la columna, y murió horas después en un hospital de Medellín. Tenía 40 años. Su hija María Carolina y su hijo Miguel, de apenas 4 años, crecieron sin la voz y el abrazo de su madre. Y Miguel, el Miguel Uribe Turbay, el que estamos hablando ahora, llevó siempre ese vacío, pero también la inspiración de su madre. Se formó como abogado, entró en la vida pública y se ganó un nombre propio en la política bogotana. Fue concejal, secretario de gobierno y en 2019 candidato a la alcaldía de Bogotá. En 2022 llegó al Senado con un discurso que buscaba tender puentes y promover el diálogo. Pero el 7 de junio de este año, en medio de un mitin político en el barrio de Modelia, un adolescente armado se acercó y le disparó. El ataque conmocionó al país. Miguel fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde durante 2 meses fue sometido a cirugías y permaneció en cuidados intensivos. La madrugada del 11 de agosto de 2025, su cuerpo no resistió más y murió a los 38 años. Su asesinato fue considerado un magnicidio, un golpe que recordó mucho los años oscuros de los 80 y 90, cuando líderes, periodistas, jueces y candidatos presidenciales eran asesinados sin piedad. La historia de Diana y Miguel es al mismo tiempo personal y colectiva. Es la tragedia de una familia, pero también el reflejo de un país que aún lucha por dejar atrás la violencia y el estigma que viene con la violencia. Hemos hablado de eso muchas veces acá también. Y sus nombres, las vidas de Diana y Miguel siguen presentes como un llamado a no olvidar y a seguir trabajando para que ninguna otra familia colombiana repita esta historia.
Qué terrible. Muy triste historia.
Así es.
Y porque no solo conmocionó a Colombia, sino conmocionó al mundo, yo creo, ¿no? Se supo en todos lados, sí.
Sí. Bueno, sí, la verdad es que como yo les acabo de decir, hay varias cosas ahí. Bueno, está el tema de la violencia, de la historia de esta familia, que no es la primera vez, creo, que en Colombia sucede que se asesinan a madre, hijo, pariente y cosas así. Pero cuando tú hablas de que conmocionó al mundo, también está eso de que lo que se habla en todas partes es el regreso de Colombia a esta época oscura y se reviven... sí. ¿Cómo se llama, verdad? ¿Cómo decirlo? Como, no estigmas, pero como prejuicios, ¿verdad? Y cosas que siempre, no sé, uno piensa en Colombia, piensa en Latinoamérica, dice la violencia y todo. Y a pesar de que está presente y es trágico y todo, en otras oportunidades no es tan así o no es lo único que hay. Entonces, en el fondo, eso también es una dimensión de este caso que a mí me parece interesante, porque hay que tomarlo en perspectiva y también entender que no, o sea, Colombia no es la Colombia.
Y que es una narrativa además completamente sesgada y equivocada, porque es cuáles vidas valen más que otras en un país donde matan líderes sociales todos los días, donde es el país más peligroso del mundo para ser un líder ambiental, pero en el discurso solamente están estas, obviamente no porque no tiene, o sea, la violencia política en ningún escenario, pero esa narrativa es equivocada, decir que ha vuelto la violencia. No, nunca se ha ido.
Nunca se ha ido. Yo, una radio amiga chilena, escuchaba que este año, ninguno del perfil obviamente de Uribe Turbay, pero no me acuerdo el número exacto, pero eran alrededor de 90 y tantos líderes sociales asesinados en Colombia.
Claro, sí. Uh-huh. Entonces sí es uh-huh. y que además discursos, pues bien, porque él también llega con un discurso, no era precisamente tendiendo puentes, pero uh-huh. claro, la violencia política pues sí. no bajó bajo ninguna circunstancia. Entonces,
es como sí. parte de un contexto mucho más grande,
mucho
¿no?
más, uh-huh. sí, mucho más complejo.
Así es. Sí. Bueno, muchas gracias, Cristian, por tu análisis, muy informativo. Y ahora vamos a pasar a Laura, y con tu segmento de comunidad nos vas a hablar sobre el NCAA.
Así es, sí, esta semana fue difícil escoger la noticia porque en Nueva Zelanda están pasando muchísimas cosas también. Pero bueno, quise hablar de educación, que es un tema que nos interesa a todos en la comunidad, y de un cambio que podría transformar pues por completo cómo se certifica la enseñanza secundaria en Nueva Zelanda. Así que ojo a todos los padres de familia, a los que nos escuchan y bueno, a todos los que estamos interesados en esto. Pero antes de entrar en materia, como en la noticia, vamos a entender un poquito qué es exactamente el NCEA y por qué, si no conocemos un poco como el punto de partida, pues no podemos entender bien cuál es el debate. Entonces, ¿de qué se trata? Pues este es el National Certificate of Educational Achievement, que es el sistema oficial de certificación de secundaria en Nueva Zelanda desde principios de los 2000. Y esto está organizado en tres niveles. El nivel 1 es el año 11, nivel 2, año 12 y nivel 3, año 13. Para aprobar cada nivel, el estudiante necesita más o menos 80 créditos, si no estoy equivocada, obtenidos al superar estándares que describen conocimientos o habilidades específicas. Entonces hay dos tipos de estándares. Los Achievement Standards, que están como ligados al currículo nacional, y esos tienen calificaciones de Not Achieved, Achieved, Merit o Excellence. Y los Unit Standards, que son más prácticos o vocacionales, y esos sí tienen simplemente dos evaluaciones, Achieved o Not Achieved. Así que estas evaluaciones pueden ser internas, ahí diseñadas y corregidas por el colegio, o externas con exámenes públicos supervisados por la New Zealand Qualifications and Credentials Framework. Y allí hay 10 niveles. Entonces, el sistema reconoce la excelencia a través de endorsements y permite además como estos vocational pathways, que son rutas diseñadas para conectar la formación escolar con las demandas del mercado laboral. Entonces, como vemos, es muy flexible, los estudiantes pueden mezclar asignaturas académicas y técnicas, pueden acumular créditos en distintos años, acceder a apoyos si lo necesitan, manteniendo un enfoque inclusivo que refleja también el Tratado de Waitangi y sobre todo las necesidades especiales de algunos estudiantes. Entonces, así funciona el sistema que hoy está en la mira del Ministerio de Educación. ¿Y cuál es la noticia? Que el gobierno actual quiere cambiarlo, y para ello el Ministerio de Educación ha abierto una consulta pública que, mucho ojo, está abierta hasta el 15 de septiembre de este año para reemplazar este sistema por un nuevo camino de calificaciones. ¿Y esta nueva propuesta qué incluye? Una Foundational Skills Award en alfabetización y matemáticas que sustituiría al nivel 1. También unas calificaciones más claras en los años 12 y 13 con un sistema de notas por letras. Tercero, más estructura por asignaturas y menos variabilidad entre colegios. Es decir, se va a exigir a los alumnos que cursen 5 asignaturas y aprueben al menos 4 para obtener cada certificado. Y otra cosa muy importante, que van a integrar oficialmente la formación vocacional con colaboración directa de las industrias. Pero ¿y por qué este cambio? Pues el ministerio argumenta que es tan flexible que se ha vuelto inconsistente. Así que distintos colegios ofrecen distintos estándares, lo que genera confusión y debilita la confianza de empleadores y universidades en las calificaciones. Sin embargo, aquí hay una cosa, y es el factor Cambridge. Y resulta que un análisis recientemente publicado por un Senior Lecturer de Education en Auckland University of Technology nos cuenta que todos estos cambios se han venido, digamos, como gestando hace más de una década, y colegios de élite han abandonado parcialmente este sistema para adoptar el sistema Cambridge International, que es considerado como más riguroso por algunos sectores. Entonces, lo bueno y lo preocupante, lo positivo, pues es que hay más claridad, más coherencia y un reconocimiento real de la formación técnica. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay menos flexibilidad para los estudiantes con necesidades distintas, hay riesgo de sobrecarga para colegios con menos recursos y un proceso de implementación largo y costoso. Y además, la verdadera prueba de cualquier sistema no es si satisface a los padres más elocuentes o a las escuelas más prestigiosas, es si responde a las expectativas educativas de todas las familias neozelandesas sin crear accidentalmente nuevas formas de desigualdad. Por eso, si quieren participar, entonces pueden ingresar a la página del Ministerio de Educación, education.government.nz, y allí pueden participar en esta convocatoria, porque su voz es muy importante.
Muchísimas gracias, Laura. Pues hay que participar y opinar. Y bueno, continuamos con nuestros temas y te damos la palabra a ti, Elisa, con tu segmento de Identidades Latinas.
Muchas gracias. Bueno, esta es la tercera parte de lo que empezó como un solo texto y después me di cuenta de que daba como para expandir un poco más. En las primeras dos partes, en las últimas dos semanas, hablamos de la música y de la comida, de cómo la influencia africana se expresa, digamos, en esas áreas, en nuestras culturas. Y esta última parte se enfoca más en las palabras, la identidad y la lucha afro en América Latina. Mi experiencia es en lingüística, entonces siempre me enfoco como de dónde vienen las palabras y por qué decimos una cosa y no otra y demás. Entonces como que analizo mucho toda esa parte y me puse a ver un poco cuál era la influencia afro en nuestra cultura. Cuando pensamos en la herencia africana en América Latina, muchas veces la asociamos con la música, el baile, la comida, y claramente esos son elementos muy visibles en nuestra cultura, pero la influencia africana va mucho más allá. Está en nuestra forma de hablar, en las palabras que usamos todos los días, en las historias que contamos, en nuestras tradiciones y también en las luchas que enfrentamos como sociedades. Hoy quiero que nos detengamos por tercera y última vez a pensar en esa huella profunda y muchas veces invisibilizada que África dejó en nuestro continente, una huella que sigue viva en nuestra identidad y nuestra historia compartida. ¿Sabías que, por ejemplo, muchas palabras comunes en el español y en el portugués de América Latina tienen un origen africano? Por ejemplo, cuando dicen ustedes en Colombia chévere, para decir que algo es bueno o está genial, estás usando una palabra que viene directamente de lenguas africanas. Lo mismo pasa con mondongo, que es ese guiso tradicional en base a tripas, o mucama, que se usaba para referirse a las mujeres que trabajaban en las casas, y que también tiene raíces africanas. Y sin hablar de la conga, ese ritmo y baile que nos conecta con las raíces africanas y que forma parte intrínseca del carnaval y la fiesta en varios países. Estas palabras no llegaron solas, sino que vinieron con millones de personas que fueron traídas a América en condiciones de esclavitud y que sufrieron mucho, pero que también resistieron y lograron mantener vivas sus culturas. Fue un proceso de mezcla y sincretismo donde las lenguas africanas se encontraron con las indígenas y con el español o portugués de los colonizadores, dando lugar a nuevas expresiones, nuevos sentidos y nuevas identidades. Pero esta herencia no está solo en el vocabulario, también la encontramos en la literatura y la oralidad. Muchas leyendas, cuentos y cantos que llegaron desde África se adaptaron, pasaron de boca en boca y se mezclaron con otras tradiciones. Por eso hoy podemos encontrar en la literatura latinoamericana voces afro que rescatan y celebran esa herencia, como el peruano Nicomé de Santa Cruz, que dedicó su vida a recopilar y difundir la cultura afroperuana, o el colombiano Manuel Zapata Olivella, un escritor y médico que luchó por dar visibilidad a las comunidades afrodescendientes y su historia. Pero hablar de la presencia afro en América Latina también implica hablar de la lucha, porque ser afrodescendiente ha sido y sigue siendo un desafío en muchos países. En lugares como Argentina, mi país natal, por ejemplo, durante décadas se negó y se minimizó la existencia de afroargentinos, como si su historia y presencia no formaran parte de nuestro país. Sin embargo, hoy hay un movimiento cada vez más fuerte que busca recuperar esas genealogías y tradiciones olvidadas. Desde la investigación histórica hasta la expresión cultural, las comunidades afroargentinas están visibilizando su legado. Y se me pone la piel de gallina cuando digo esto. Mostrando que lo afro está también en el tango, en las calles, en las fiestas y en el día a día. Reconocer la huella africana no es solo un acto de justicia histórica, sino también un acto político, porque sin África, América Latina no sería lo que es hoy. Nuestra música, nuestra lengua, nuestra cultura y nuestras identidades están marcadas por ese encuentro de mundos. Y honrar esa herencia es también un paso para construir sociedades más inclusivas y respetuosas. Entonces, la próxima vez que usemos una palabra como chévere o disfrutemos de un ritmo africano, recordemos que estamos conectando con una historia de resistencia, creatividad y lucha que forma parte de lo más profundo de nuestro continente.
Muy bien, Elisa, muy chévere tu entrega. Qué pesar que esta fue muy la chévere. Última parte. Sí, muy chévere.
Muy chévere.
Bueno, ahora nos vamos a ir contigo, Judith, que nos traes al representante de la Cámara de Comercio de Ciudad Real de España, que estuvo en Wellington con esta delegación comercial. Así que vamos a escuchar cómo les fue.
Me encuentro aquí con Jesús Mayordomo. Él es técnico de comercio de la Cámara de Comercio de Ciudad Real de España, que está aquí de visita en Nueva Zelanda, acompañando a una misión comercial.
Eso es.
¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido a ¿Qué Onda?
¿Qué tal? Muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros. Como comentaba, soy técnico de comercio exterior de la Cámara de Comercio de Ciudad Real. La Cámara de Comercio de Ciudad Real es una institución de una provincia en el centro de España, en Castilla-La Mancha, que se llama Ciudad Real, y somos una de las cámaras más activas a nivel nacional en España en lo que a misiones comerciales se refiere. Lo que hacemos normalmente es lanzar misiones comerciales, que está abierta a empresas de toda nuestra región, a diferentes países del mundo. Habíamos venido a Nueva Zelanda hace unos años, quedamos contentos de esa experiencia y bueno, pues este año hemos visto la oportunidad de repetirla. Y estamos organizando una misión comercial a la que se han apuntado 6 empresas, uh-huh, a Australia y también a Nueva Zelanda. Son empresas del sector vitivinícola, uh-huh, tenemos también de alimentación y, uh-huh, e industriales. O sea, hay un poco de todo. Realmente el mercado neozelandés es bastante desconocido en España, sí que bueno, pues muchas empresas de nuestra región llevan muchos años exportando a Australia, pero sí que es cierto que el mercado neozelandés todavía se resiste un poco y por eso creemos que es importante hacer el esfuerzo por parte de las instituciones en España para facilitar la entrada a Nueva Zelanda a nuestras empresas. Es importante tener en cuenta que vivimos unos tiempos bastante complicados en lo que es el comercio exterior. La Unión Europea, como sabéis, no está pasando su mejor momento con algunos mercados, sobre todo con el estadounidense, y es el momento de buscar nuevos mercados. Ahora mismo el mercado neozelandés para nosotros es una de las salidas, uno de esos nuevos mercados a los que tenemos que dirigirnos para variar, digamos, la cartera de clientes que podemos tener como provincia exportadora. Nueva Zelanda no es un mercado muy grande, son 5 o 6 millones de habitantes, pero bueno, es un mercado de renta alta, es un mercado donde creemos que el producto español puede ser muy apreciado y hemos querido intentarlo este año.
Y hablabas de que hay un poco de resistencia por parte de Nueva Zelanda. ¿A qué crees que se deba?
Bueno, no. Realmente yo creo que el producto español en Nueva Zelanda tiene bastante buena acogida. Evidentemente, Nueva Zelanda, nosotros, por ejemplo, nuestro producto estrella en nuestra provincia es el queso y el vino. Evidentemente, Nueva Zelanda es un país productor de vino, entonces no va a tener nuestro vino, no va a tener las puertas tan abiertas como en otros mercados, evidentemente, pero aún así lo vamos a intentar. Nueva Zelanda también es una gran potencia agroalimentaria, tiene una industria de transformación agrícola muy potente, nosotros también, entonces hay que encontrar la complementariedad. No es un mercado tan fácil y tan evidente como otros, sobre todo porque hay muchos sectores en los que a priori nos podemos solapar. Pero bueno, si lo vemos más en profundidad, creemos que aún así hay mercado para nuestros productos aquí en Nueva Zelanda, y creemos que va a ser el principio de un aumento de las exportaciones.
Y cuéntenos de las reuniones que van a tener aquí.
Las reuniones en principio estaba completamente abierto. Nosotros lanzamos una misión comercial de una semana en Nueva Zelanda y una semana en Australia. Finalmente, y teniendo en cuenta los diferentes sectores de cada una de ellas, la empresa industrial, por ejemplo, va a tener reuniones en Auckland y en Hamilton, en la parte norte de la Isla Norte. Y en el caso de las empresas de agroalimentarias, tendrán reuniones aquí en Wellington, que van a ser sobre todo reuniones de carácter institucional, pero también con importadores. También tendremos importadores en Christchurch, en la Isla Sur, y el fuerte será Auckland, como capital económica del país. Las reuniones son sobre todo con importadores de cada uno de los sectores, importadores de productos agroalimentarios e importadores de bebidas.
Pues les deseamos lo mejor en estas reuniones y que el comercio y el mercado se abra más y más.
Muchísimas gracias. Si nos veis el año que viene de nuevo, eso quiere decir que ha salido todo bien.
Y ya los tendremos otra vez aquí en Qué Onda. Gracias.
Encantado. Un saludo a todos.
Muchas gracias, Judith. Súper interesante la entrevista. Y vamos ahora a escuchar un mensaje a la comunidad de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati.
Y oran, amigos de Radio Qué Onda. Yo soy Manahi Pakarati, soy la embajadora de Chile aquí en Nueva Zelanda y quería contarles sobre un proyecto que tenemos para traer a un grupo desde Rapa Nui, Isla de Pascua, a Aotearoa. Ellos van a participar en diversas actividades y presentaciones en las ciudades de Blenheim, Wellington y Tauranga. Para hacer este proyecto realidad, nosotros necesitamos que nos ayuden a donar en un crowdfunding que hemos aplicado en la página Boosted Moana. Vamos a dejar el enlace en el Facebook de Radio Qué Onda para todos los auditores nos puedan ayudar a traer a este grupo y hacer nuestro sueño realidad. No hay un mínimo de donación y el monto de donación va a ser privado, pero tu nombre va a aparecer públicamente para que todos sepan que tú estás apoyando nuestro proyecto, y tu nombre es mucho más importante para nosotros, porque eso va a motivar a otras personas a que también puedan donar. La mayoría de sus presentaciones van a ser de manera gratuita, seguramente con un pequeño coja, y puedes ver todos los detalles en la misma página web de Boosted Moana. Pero para adelantar un poco, te puedo decir que en Blenheim, el viernes 12, van a tener el primer show en el cierre del Welcoming Week. El sábado 13 van a participar en el Festival Pacífica de Blenheim. Y el domingo van a tener un workshop de música y danza Rapa Nui en esa misma ciudad. El martes 16 se vuelven a Wellington y va a haber un show en el Scots College a las 7 de la tarde. Y luego, el jueves 18 de septiembre, que es nuestro Día Nacional de Chile, van a tener una pequeña y corta presentación de media hora más o menos en el Museo Nacional Te Papá a la 1 de la tarde. Para finalizar, ellos van a trasladarse a Tauranga y en Tauranga van a participar en el Latin American Spring Festival el sábado 20 durante el día. Todos esos detalles están integrados en la página Boosted Moana, donde ustedes también pueden acceder a un link y donar directamente ahí. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Marcelo González, que trabaja en el Marlborough Multicultural Center de Blenheim, y a Yasna Concha, que es la que nos está organizando el programa en Tauranga, y también a los amigos de Radio Qué Onda, porque me han dado este espacio fantástico, maravilloso, para poder promocionar este gran proyecto que ha requerido de mucho trabajo y de mucho esfuerzo nuestro, y quisiera por favor que ustedes también nos pudieran ayudar a hacer nuestro sueño realidad y traer a este fantástico grupo desde Rapa Nui a Aotearoa. Si los amigos de Radio Qué Onda nos permiten, vamos a estar dando actualizaciones sobre las presentaciones e información que pueda ser útil para ustedes. Pero por el momento les quiero pedir que por favor hagan su donación, no importa el monto, no importa la cantidad, importa más que ustedes pongan su nombre ahí, que nos apoyan y también compartir con sus contactos, sus amigos y familiares. Muchas gracias. Maururu.
Bueno, pues entonces todos a colaborar con la causa. ¿Y qué les parece si después de todo este boom informativo nos vamos rápidamente a un corte musical?
Sí, vamos al corte musical y vamos a presentar la primera canción de la noche. Y bueno, yo quería decirle que gracias, embajadora, que les deseamos todo lo mejor y que espero que logren traer este grupo de Rapa Nui a Nueva Zelanda, que será extraordinario.
Para aquellos que están conectados a Facebook, pueden encontrar ahí nuestra playlist de Spotify de las canciones que escogen nuestros invitados cada martes. Y la primera canción que tenemos para hoy se titula Hoy, en la voz de Gloria Estefan.
En el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo.
Estábamos escuchando la canción Hoy de Gloria Estefan, escogida por nuestra invitada. Y ahora sí llega el momento de la entrevista y presentamos a nuestra invitada de la noche. Ella es Aurea Paz. Aurea Paz es artista, sanadora e ingeniera industrial. Es músico autodidacta y habla varios idiomas. Nació en Chachapoyas, Amazonas, en Perú, y actualmente tiene su base en Nueva Zelanda. Aurea ha explorado diversas culturas, viajando y aprendiendo música, idiomas y distintos contextos sociales. Ha recorrido los Andes amazónicos, diferentes selvas de Brasil, la sabiduría de Egipto y el peregrinaje en las pirámides. Vivió en Dinamarca durante 5 años, en donde fue parte de una orquesta multicultural representando a Latinoamérica. El amigo viajero de Aurea es un charango, un regalo de su madre y una herencia inmaterial andina que la está acompañando hoy aquí también. Aurea expresa su visión a través de la educación, usando música e historias. En su recorrido ha sido parte de redes de apoyo a la comunidad, prácticas de plantas medicinales y del cacao, así como lecciones de música y meditación para recobrar el equilibrio energético primordial de cada ser humano. Aurea fue ponente en TEDx Aalborg en Dinamarca, donde habló sobre la importancia de los rituales para nuestras vidas y proyectos. Aurea, bienvenida a ¿Qué Onda?
¿Qué Onda?
¿Qué Onda? Has hecho muchas cosas en este andar de la vida.
En esta vida, sí. Varias
y,
vidas.
Y cuéntanos, para empezar, ¿por qué cambiaste de... ¿Eres ingeniera industrial?
Sí.
Pero cambiaste tu ruta, ¿verdad?
Sí, me gustaban mucho las matemáticas de niña. Fui campeona de mi región de matemáticas porque me gustaban mucho, solo me gustaban. Y después parecía natural estudiar porque la familia del lado de mi papá, varios son ingenieros de diferentes cosas. Y también había radio ahí. Yo, unos tíos míos hicieron radio con unas cosas de la cocina y instalaban y conectaban cosas. Pero del lado de mi mamá, pues estaban mis tías que cuidaban niños y había mi tía abuela que era partera. Entonces como que eso se mezcló. Y después de un tiempo de estar estudiando ingeniería, me puse súper triste en Lima. Así como me apagué y no sabía por qué. Así que volví a mi tierra y volví por ahí y me fui a curarme. y me curé con plantas como me habían curado de niña. Y recordé que hay algo ahí que las abuelitas me habían enseñado y que yo no había valorado. Y que estaba en mí también. Y después lo empecé a practicar mucho tiempo solo conmigo. Solo en mis caminatas por la selva o por abrazando los árboles, medio disimulándolo, la verdad. He dado un largo camino para estar, por ejemplo, hoy en la radio, ¿no?
¿Pero ejerciste sí, como ingeniero
industrial? Sí, estuve en la industria pesquera y trabajé en una empresa súper grande, también en la cooperación internacional alemana en Perú, también en fundaciones con proyectos sociales y manejaba todo del inicio a medio final porque soy ingeniera y pues podía ver diferentes cosas de los sistemas, ¿no?
¿Y cómo fue que saliste de Perú y te fuiste a Europa?
Ah, pues primero me fui por el río Amazonas a viajar. ¿Cómo fue que ahorré? Tuve 3 trabajos y decidí que quería conocer quién yo era, pero más allá de las etiquetas de ingeniera o... Dije, a nadie le voy a decir que soy ingeniera. Voy a ir y voy a hacer. Y como veía mucha gente que son viajeros extranjeros que van con mochila, dije, ¿por qué no puedo yo ir a ver mi propio continente? Y fui conociendo a algunos curanderos y curanderas en el camino, que fue muy, muy orgánico como los conocí, parteras sobre todo. Y después volví a mi país porque mi mamá estaba enfermita. Y cuando ella murió, sentí que podía irme de nuevo, digamos, a seguir conociendo el mundo. Y así fue que gracias a una invitación, digamos, de la vida, porque me enamoré, fue que fui a Dinamarca a visitar a con quien yo estaba y... Pues me propuso matrimonio y me quedé un rato más. Mm. Sí, me fui por 3 meses y me quedé 5 años. Y aprendí el idioma y estudié en danés un rato. Y mientras estaba ahí...
¿Qué estudiaste en danés?
Ah, estudié algo como support worker, pero es en danés. Es el inicio de la carrera en la salud. Porque siempre me llamó la atención la salud. Solo que después de un tiempo sentía que había algo con la salud que tenía que ver con la energía y con las plantas y con lo que yo ya conocía de mi raíz. Y que también hay algo que tiene que ver con la salud, obviamente, que está en las universidades y que saben los médicos y que esos dos se encuentran.
¿Se complementan?
Sí, se pueden explicar, son unos lenguajes complementarios.
Uh-huh. Aunque muchas veces, ¿no? En el mundo real, no, como que no existe ese espacio, ¿no? Donde se encuentran.
Cierto. De hecho, yo empecé a caminar, digamos, esta parte de la sanación por un libro que se llama Perú Mágico, que hacía encuentros de médicos con curanderos en Lima, y que es de la autora Maritza Villavicencio, que es muy conocida en Perú. Entonces ellos hacían un análisis de los enfermitos antes, luego les hacían la cura y luego les hacían el análisis después y ponían a discutir a los curanderos con los médicos y llegaban a conclusiones en papers y eso estaba compilado en un libro. Y yo leí eso a los 16 años y dije, pues esto es, ¿no? El camino del medio, por así decirlo. O sea, no estamos dejando a nadie fuera.
Uh-huh. ¿Y tú te dedicas a curar de esta manera?
Sí, de algunas formas.
¿Y tuviste algunos estudios sobre esto? ¿O cómo
yo fui a conocer a las montañas, por ejemplo, los queros, ¿no? Que son los que escaparon de los españoles. Si ustedes pueden googlear, ellos fueron los que vieron que ya iban a ser exterminados y se fueron a 5.000 metros más arriba, o sea, a las alturas, y conservaron sus prácticas. Y cuando vas ahí, lo que haces es estar en convivencia con la montaña. Y te pasan procesos naturales. Y algunas personas por eso no van, porque no es tan fácil, es un ambiente bastante, para un cuerpo que no está acostumbrado a esa altura, no es tan simple. Entonces, conforme vas conviviendo más, se va integrando en ti algo como, ay, mi cuerpo tiene una sabiduría propia que se conecta con la naturaleza. Entonces, algo muy simple, pero está validado, por ejemplo, por Masaru Emoto, que es un científico japonés, ha dado en muchas de sus investigaciones cómo el agua tiene reacciones a las palabras que les dices, ¿no? Pueden formarse figuras geométricas dentro microscópicamente para dar, cuando le hablas con amor, con paz, con verdad. Y si le pones algo feo, le insultas, pues se pone fea, hasta se pone así deforme.
¿Al agua?
Al agua. Entonces, ese principio que dice este científico japonés es muy similar al que dicen estas personas de las montañas, ¿no? Que si tú te hablas a tus propias aguas de una manera amorosa y reconectas con tu energía esencial, vas a poder autosanarte a ti misma, a ti mismo. Entonces, eso es lo que yo hice hacia mí misma por varios años. Y en eso va el árbol familiar, vivencias de mi vida. Y parte de eso está en mis canciones, en las historias que comparto. Y pues nomás de caminar, me doy cuenta que estoy en algún tipo de servicio y trato de compartir desde ahí y espero que llegue a quien le tenga que llegar.
¿Y la música ha formado parte como de esa curación, autocuración?
Uh-huh. Porque en la zona de la selva hay una forma de sanar que se llama ícaro. Y hay un verbo de eso que es icarear. Entonces te llevan al niño.
Ya mismo lo anoto.
Icarear. También hay el mapacho, que es el cigarro de tabaco puro, que no tiene ningún aditivo químico, solo es un mapacho, también se llama mapachear. Entonces llevan a los niños, me han llevado a mí, y a mí me han traído niños también, que si les da el susto, si tienen mal de ojo, que si no duermen bien, para que se les icaree, que es decir, que se les cante al cuerpo para que se le pase. Si está muy asustado, si está viendo algo que de repente su percepción de niño todavía le permite ver, para que no se asuste, para que esté en su centro. Y eso es la música, ¿no? Cuando yo la recibí, me empecé a dar cuenta que las aguas de mi cuerpo, es decir, partes de mi cuerpo, percibían esa vibración. Y he encontrado una analogía de esa práctica, que es la musicoterapia. Cuando yo digo musicoterapia, aquí en un país más occidentalizado, todo el mundo me entiende. Dice, ah, sí. Y yo, bueno, sí, icarear. Solo que uno viene de la universidad y tiene cientos de años, vamos a decir 200, 300, desde las universidades, y el otro tiene miles. Y viene con unas canciones específicas que son para la salud, otras que son para la alegría, otras que son para la paz, otras que son para que llores lo que tienes que llorar. Uh-huh. Y en esas canciones hay nombres de plantas.
Ah, y porque nos vas a cantar hoy una canción, vienes Exacto. con tu charango que aquí te ha acompañado está. En aquí el camino. Pues vamos de una vez, ¿verdad? A escuchar tu canción.
Ahí va.
¿Y cómo se llama esta canción que nos vas a tocar? Y tú es composición tuya, ¿verdad?
Sí. La música viene con el charango, y el charango pues es un cordófono muy amigo de Latinoamérica, porque está en varios países. Este es un charango cajamarquino. La canción se llama Mucurita, que viene de la palabra mucura, que es una planta que crece en toda la zona del aro del planeta. O sea, crece en Latinoamérica y también en algunas partes de África, en India. Lo encontré el otro día. Cientos de estudios científicos de la planta, porque se llama Petiveria alisea. Y en principio, de lo más simple que cura son resfríos, dolores de hueso y de cuerpo. Pero también es anticancerígena, antiinflamatoria. Entonces lo que yo hago, y ya lo escucharán, es pedirle que nos cure.
Escuchemos. ¿Mucurita?
Así es.
Mucurita, curanderita. Mucurita, mucurita, curanderita. Vas entrando dentro de mí. Revolucionando todo, todo, vas limpiando y despejando el camino de la sanación. Gracias, gracias te voy dando por todo el trabajo hecho aquí. Thank you. Curandita, mucurita, curanderita.
Gracias.
Mucurita. Bueno. ¿Y esta canción la cantas en qué momentos? ¿En tus sesiones? ¿O cómo es? ¿Dónde cantas estas canciones?
Ah, pues, hay unos espacios que estoy generando para la comunidad que son ceremonias de cacao. En esos espacios guío la meditación para que respiremos juntos, para que pongamos una intención en nuestra vida, en ese momento, por un ratito, 45 minutos, una hora, y luego la canto a la gente ahí y uso el cacao como una planta, como un medio. O sea, le pido el cacao también con esta canción y otras canciones que pues le dé a esa persona lo que esa persona necesite. Es la misma persona la que se abre a recibir lo que tal vez sus ancestros le quieren transmitir, a recibir calma, a darse una pausa, a más, depende de cada persona. Entonces yo como que I hold the space, por así decirlo, ¿no?
¿Y la gente toma el cacao?
Sí,
¿Es un chocolatito?
Exacto. ¿Cómo? Yo siento que la gente de México lo debe saber, de Colombia también.
Claro.
Sí.
Sí, digo, pero bueno, en estas sesiones, o sea, para el efecto...
Ah, para el efecto.
¿Curativo?
Para el efecto,
¿cómo es?
Mira, es algo tan simple. Yo siempre digo que las cosas que planteo son bastante esenciales, pero es la fuerza de la intención. Y sí, es cacao 100% con agüita. Y si a veces ese día pues paso por algún lugar y siento, hoy día es esta plantita, porque ha pasado, hoy está la luna así, estoy muy atenta a las señales, a veces le puedo poner kawakawa, si es que estoy aquí en Nueva Zelanda, ¿no? Y es el rongoa de acá, que son las plantas de aquí, también muy respetuosa del territorio donde me encuentro, ¿no? Otras veces sí siento que pues hay algo con la dulzura, puede ser que le ponga canela, pero nada más extraordinario que eso, la verdad. Y luego es el pedirle al agua, al cacao y a las personas que nos concentremos, porque donde hay más de dos, ahí estaré, dicen, ¿no? Entonces, si estamos todos concentrados, se co-crea algo fuerte. Es un equipo.
Uh-huh. Entonces, Aurea, si entiendo bien, tú te dedicas aquí, haces como terapias, digamos, como de sanación a través de plantas, de música, ¿y tienes algún consultorio donde te encuentra la gente? ¿Cómo es eso?
Pueden encontrarme en la
página
web.
¿Verdad?
Sí, y así pueden saber dónde me encuentro. Viajo por Nueva Zelanda.
¿Y en qué página web te encuentran? Cuéntale a los oyentes.
AureaPaz.com, sí, okay. Y también en Instagram. Y bueno, ahora estoy en Auckland y voy a venir otra vez en septiembre acá.
Porque hizo viaje especial para venir a Qué Onda desde Auckland.
O sea, tu base es Auckland.
Así es. Okay. Estuve aquí 2 años.
Okay.
Y aquí estuve mucho en contacto con pues la comunidad acá, en los centros comunitarios acá, incluso en el Innemus Garden. Y a veces en las salitas de algún amigo o amiga que decía... Se pasó mucho la voz. Alguien le pasó la voz a alguien más y hacemos una sentadita chiquita y nos ponemos a meditar por 2 horitas. Y se siente a estar en Latinoamérica por un momento porque la música también es cariñosa, es amorosa.
Y
es
en vivo. Transporta.
Y tiene sesiones como one...
Sí, también, sí, one to okay, one. Algunas personas me han invitado a su casa, okay. Algunas abuelas me han pedido también que vaya... Por ejemplo, unas abuelas me invitaron a Dinamarca el año pasado, 28 abuelas, y eso se sintió muy importante, por una parte decía, pero yo soy más joven que ellas, y tú eres del lugar de donde tú vienes, como el Mana Fenua, entonces, pues sí, valoré mucho más de donde soy desde que estoy fuera de mi país.
¿Cuánto tiempo llevas fuera de Perú?
Casi 10 años.
Porque además nos quedó ahí, llegaste a Dinamarca y no supe
cómo llegaste. ¿Cuánto llevas aquí?
2 años y medio acá.
Okay.
Sí. Siempre viajo a Perú a hacer viajes educacionales. Y cuando voy he ido con los amigos a Shaninkas Y de hecho voy en este octubre también con una agencia de viaje y esta vez van algunos amigos también. Vamos a ir a los Apus, las montañas sagradas, dos montañas. Tenemos que ir a Machu Picchu.
Claro.
Ya, hay que ir. Vamos a ir con un profesor de quechua que él es un paco, o sea, es un curandero andino. Y ellos hacen un saludo a las montañas y eventualmente sientes que se comunica, te puedes conectar con la naturaleza ahí. Y ya no es que solo sea ahí, sino va contigo. Es un recordar. Y recordar y valorar lo que ya otros abuelitos y abuelitas ya sabían y que nosotros lo traemos, ¿no? Y también pasarlo a los niños. Creo que es importante también eso.
Oye, cuéntanos de esta experiencia que participaste en este TEDx, ¿cómo se llama?
Sí. Pues llevaba unos 4 años con la banda Pachamama Band y en un momento estábamos con unos amigos y me propusieron que hiciera esta charla porque había estado revalorizando que podemos poner como un acto de atención e intención en los proyectos que tenemos desde como un acto psicomágico, que es como los curanderos dicen, no, vas a salir en la mañana, vas a decir una frase y vas a cortar un patrón. No es 10 años de terapia incluida, está bien la terapia, estoy muy a favor, sino que también puedes hackear tu sistema para bien y poderte hacer evolucionar en la vida. Entonces, como había propuesto eso a mis amigos, fue algo útil en el tiempo en Dinamarca y gracias a ser storyteller también, pues me propusieron si podía ir. Y fui y hablé de eso, así pueden encontrar mi charla TED en la...
¿Y cómo fue recibida tu charla?
Ah, pues fue bonito. Me está sorprendiendo que últimamente hay más audiencias, ¿no? Estuve acá también en World Conference of Ethnomusicology en el Tepapa y habían 700 personas justamente hablando de los ícaros, ¿no? Y por qué son importantes y cómo estudiarlos. Y me di cuenta que tenía como 10 o 15 años, pues esto es trabajo de campo al final, ¿no? Y que eventualmente sí me gustaría llevarlo a espacios más académicos y de momento estoy bastante en la práctica. Pero viene abierta que si alguien viene y quiere hacer estudios de más de por qué esto, yo siento que tengo una base de mucho estudio para poder explicar lo que estoy diciendo.
Y entonces, ¿cuáles son los servicios que ofreces en tu página? O sea, la gente acude a ti y qué puede esperar.
Bueno,
puede
esperar que hablemos de cómo se sienten, qué quisieran, cómo quisieran sentirse. Si no se sienten bien, pues como si quisieran sentir y ver si les puedo acompañar en ese proceso para que puedan reconectar desde algo simple en la naturaleza. Y entonces puede ser que yo use o el tabaco, que no es un tabaco con aditivos, sino es el tabaco mapacho de mi tierra, o otros elementos como piedritas de las montañas que tengo, o la música simplemente, o que nos sentemos a meditar y practiquemos eso, o que nos vamos a algún lugar en la naturaleza a caminar. De hecho, es una compañera que esa persona se empodere y se sane a sí misma, básicamente, ¿no? De hecho, que siento que esa es la principal.
La misión, esa es tu misión.
Sí. De hecho, en estos viajes que en octubre planteo para un lugar donde hay una farm de cacao, que es de turismo comunitario, que son ellos los que hacen su cacao, y el otro de un pueblito en los Andes, es también volver a ver qué es lo simple y cómo podemos contribuir y estar todos más unidos, ¿no? Porque están pasando muchas cosas y siento que de algún punto eso es desempoderante y nos entristece. Uh-huh. Pero también en lo ancestral hay respuestas. Y aunque esto que digo parezca innovador, en verdad no es nada nuevo. Solamente lo estoy reforzando porque hay otros discursos desempoderantes que tienen mucha más... frecuencia, por así decirlo, ¿no? Y pues procuro empoderar a las abuelitas y empoderar lo que te contaron y si te curaron con hierbitas o si te tomaste un tecito y te hizo bien, pues quizás eso está bien, ¿no? Y que lo sigas haciendo. Más aún si eres migrante y estás lejos de tu familia y a veces estás en tensiones por las visas o el sistema de salud también está broken, ¿no? Uh-huh. Tuviones, a mí me asustaría aquí ir al hospital, ¿no?
Uy, sí.
Hay que cuidarse.
Hay que estar en la onda preventiva. Sí, claro. Yo considero que todo esto también es bastante preventivo.
Uh-huh. Sí. Sabes que todo lo que estás diciendo me hace acordar un poquito a nuestra tradición del mate y que cuando yo como que necesito reconectar conmigo misma, necesito un momento de paz o de centrarme, es sentarme a tomar un mate y como que me brinda algo que es muy difícil de explicar, ¿no?
Yo cuando Aurea lo estaba diciendo, yo también pensé en tu mate, porque en aquella cápsula que nos habló del mate y justo me recuerdo.
Sí, como reconectar con muchas cosas y una tradición muy ancestral también para nosotros, ¿no? Todo lo que eso significa.
Claro, y si hubieran más estudios del mate, ¿no? Porque yo sé que por una parte, si tiene la cafeína y tal, pero todas las cosas buenas que tiene el mate.
Exacto.
Aparte de la parte social que dice, nos echamos unos mates y eso ya te pone buen humor. Sí, nos echamos unos mates, por favor, ¿no?
¿Y planeas quedarte acá?
Planeo quedarme unos años más, sí. Uh-huh. Estoy ahora enfocada más con la niñez y si quisiera seguir explorando la musicoterapia y el rongoa de acá. Uh-huh. Y bueno, los viajes transmitieron pequeñas cápsulas de qué es lo que hay en el mundo.
El tiempo se nos está acabando. Cuéntanos brevemente de las canciones que escogiste. Vamos a cerrar con la última canción, que va a ser Cariñito, de Los Hijos de Sol. Cuéntanos por qué la escogiste.
Ah, pues yo crecí escuchando ese disco de ida y vuelta. Mi papá lo tenía y es música amazónica, es cumbia amazónica. Y esa canción es muy popular para muchas bandas, ¿no? Uh-huh. Pues les quería decir que es cumbia amazónica.
Yo la conocí acá y me encanta y se baila muy bien.
Sí, está rica, ¿no? Y bueno, que la alegría de la selva y las sanaciones de esas farmacias sigan para todos.
¿Y la primera canción, la de hoy, de Gloria Estefan?
Ah, pues tiene una base de charango que está muy bonita. Y creo que justo eso lo dije, ¿no? Cuando... Es como cuando regresas a tu país después de tiempo y tienes esa alegría de volver a ver a tu gente, a tu tierra.
Pues, Aurea, súper poderoso tu mensaje. Y creo que además en estos momentos de como estas narrativas tan encontradas, me parece que es el mensaje que das de volver a nuestro conocimiento y de reivindicar nuestro conocimiento. Es súper importante en estos escenarios, así que muy, muy chévere.
Muy chévere. Y de la inteligencia de las plantas también, ¿no? Que a veces son tan simples como un tecito, pero otra vez como quemándolas, ¿no? Sí. Que incluso hay unos estudios de que no solamente es el olor, sino que elimina un montón de ácaros, un montón de las consecuencias de los ácaros en el aire, el sahumerio. Entonces,
pues acá ya nos toca irnos, ya casi nos toca irnos, así que bueno, creo que tenemos una cita el próximo martes a las 7 de la noche y gracias. Mil gracias por habernos acompañado.
Un gusto estar acá, me encanta su precisión, su profesionalismo y son guapísimas, si las ven en vivos, entonces hay un par de chicos muy guapos también.
Y acabamos con la canción
Cariñito de Los Hijos del Sol.
Y hasta la próxima.
Chao, adiós.
Chao, gracias. ¡Epa!
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.